Y este jueves en Madrid Trabaja conocemos una startup, además, que está muy ligada, muy relacionada a este mes de agosto, al periodo de vacaciones, al sector turístico, porque tienen un proyecto bastante interesante en marcha y vamos a conocer todos los detalles. Hablamos de la startup Transparent y tenemos ya al teléfono a su CEO, a Pierre Becerril. Pierre, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Gracias por invitarme.
Nada, un placer para nosotros poder charlar contigo durante estos minutos de radio y conocer más sobre este proyecto, sobre Transparent. Cuéntanos, ¿qué es?
Pues mira, te cuento. Nació a raíz de un primer proyecto en el sector turístico que teníamos. Era un buscador para ayudar a gente a encontrar los mejores viajes. Y lo que hacíamos eran paquetes de aviones y de alquiler vacacional, ¿no? Uh-huh. Lo típico Airbnb, ¿no?
Sí.
Y entonces en ese momento creamos una gran base de datos para encontrar de forma algorítmica los mejores Airbnb a los mejores precios en todas las ciudades de Europa, ¿no? Y al final nos dimos cuenta que estábamos sentados en una mina de oro, que era esta base de datos, que era muy útil a un montón de empresas, y al final empezamos a desarrollar una herramienta, un programa informático para vender acceso a esta base de datos y a realizar informes, ¿no? Y entonces así nació Transparent a raíz de un primer proyecto que ahora pues nutre clientes en más de 30 países y ayuda a entender las dinámicas en el sector de alquiler a corto plazo, no alquiler a largo, digamos todo lo que es vacacional.
Digamos que nace como un proyecto adaptado al alquiler vacacional, pero similar a una plataforma en la que podemos hacer una búsqueda de vuelo más hotel, ¿no? Lo que sería correcto, más convencional, y os lleva al final a otro proyecto que vosotros encontráis con más proyección, ¿no?
Eso es. O sea, como muchas veces, ¿no? En la vida del emprendimiento, pues empezamos con una idea y al final pues la vida te enseña que te dan una clase, ¿no? Y al final tu idea inicial no era tan buena y encuentras cosas de camino, ¿no?
Claro, y digamos que partes con una idea en la cabeza, pero llega un momento en el que levantas una piedra y ves otro proyecto.
Exacto. Bueno, y eso suelen ser muchos meses, ¿no? O sea, nosotros no teníamos mucha experiencia y sobre todo en el mundo viaje, ¿no? Que es uno de los sectores más maduros en Internet, es el primero que se digitalizó casi. Entonces, tiene un nivel de madurez muy alto y nosotros éramos novatos. Entonces, aquí pues nos costó unos meses, yo diría casi un año y medio, para entender bien el mercado y encontrar nuestro puesto ahí.
¿Cómo surgió todo ese primer proyecto, el que da lugar a Transparent, a lo que es ahora? ¿Cómo nace? ¿Lo ponéis en marcha entre un grupo de amigos? ¿Lo pones en marcha tú solo? ¿Cómo es toda la historia?
Eso es, pues amigos, yo vamos, que siempre tenía esa inquietud, antes trabajaba en banca, así que nada que ver, y empezaba a hacer proyectos los fines de semana, me apuntaba a muchos eventos tecnológicos, me apunté a unos eventos que eran hackatones, que son como competiciones de programación de 24 o 48 horas, en el que hay que venir con una idea y hacerla en 24 horas, y participé en varios y me parecía increíble, me encantaba. Ganamos un par de premios y después de varios meses haciendo estos proyectos de fin de semana, decidí que mi vida de fin de semana tendría que ser mi vida cotidiana y así dimos el paso. Dejamos nuestro trabajo, mis compañeros y yo, pues teníamos a nuestra diseñadora, Katy, y nuestro director técnico, Neil, y dejamos el trabajo y ahí estamos hoy.
Como suele ser habitual, con cierto vértigo, el decir adiós a un trabajo al final por cuenta ajena, que suele ser, depende de la labor, pero un trabajo más estable y lanzarse a la piscina del emprendimiento sin saber muy bien cómo va a salir, ¿no?
Sí, da un poco miedo y sobre todo da miedo a los que tienes alrededor. Yo lo tenía más claro, ¿no? Pero es verdad que muchos me miraban y decían, uff, ¿y cómo dejas tu nómina y tu seguro y todas esas cosas, ¿no? Pero al final lo tenía muy claro y no me arrepiento. En el camino, al final, conoces tanta gente y sobre todo en el ecosistema, digamos, un poco startup, ¿no? Que es un ecosistema donde todo cambia rápido, pues conoces gente que tienen proyectos hoy que a lo mejor entre 2 años pues tiran mucho y así que siempre hay oportunidades, ¿no? Te digo, por ejemplo, hemos contratado varios amigos que encontramos en incubadoras o en ecosistema startup que mejor su proyecto no funcionó, pero se unieron al nuestro y ahora reforzamos el equipo. Así que hay riesgo, pero lo puedes mitigar conociendo gente, ¿no?
La historia al final la hemos contado en un par de minutos, tres, pero para que se haga una idea a los oyentes, desde que empiezas a participar en esos hackatones, que ves que tienes curiosidad por el mundo del emprendimiento, que tú quieres comenzar un proyecto, ¿en qué año más o menos nos situamos?
2014 es cuando mi inquietud me llevó a físicamente a participar a eventos y tardé un año para decidir dejar mi trabajo.
Y desde ese punto hasta que fundas ya tu startup, ¿cuánto tiempo pasa?
Pues en el momento que dejé el trabajo empezamos con un primer proyecto, que es el que te comentaba, y al final, después de un año y medio de dar vueltas y de buscar nuestro modelo, es cuando fundamos Transparent. Así que Transparent ha cumplido 5 años y ahí estamos ahí.
Claro. ¿Y teníais más o menos claro que queríais decantaros por el sector turístico, aunque con modificaciones finalmente hacia lo que ha sido Transparent en este momento? ¿O buscabais un poco la oportunidad de negocio sin tener claro la idea?
Empezamos desde el principio con el sector turístico, porque al final es un sector que es muy sexy, ¿no? Es una cosa que yo creo que interesa a todo el mundo, y es un sitio donde es fácil tener ideas porque hay muchas cosas que hacer.
Claro.
Entonces partimos de ahí y es donde creamos nuestra red también de partners, de clientes, y fue más fácil continuar, ¿no? Nosotros no teníamos una idea. Yo creo que es una cosa buena hacer, es en el sector donde trabajas, pues buscar una innovación, porque es mucho más fácil partir de algo, ¿no? Por ejemplo, pues estás en una empresa grande en un cierto sector y crear tu proyecto dentro de ese sector, pues te garantiza que ya tienes una red de contacto, quizás incluso ya un cliente que puede ser tu antiguo empleo y al final, bueno, la empresa que te emplea, y al final es una buena manera. Nosotros no, partimos de cero.
Es un sector o una zona para comenzar, atractiva, como decías, el sector turístico, pero también al mismo tiempo, como comentábamos al comienzo, con más competencia en el mundo digital, ¿no?
Sí, es dificilísima. De hecho, hay un cementerio brutal de startups y de proyectos en el sector turístico, porque son de los dos o tres sectores más sexy, ¿no? Yo creo que hay el sector de inmobiliario, ¿no? Es otro, porque pues todo el mundo se enfrenta con el problema de cambiar casa, buscar casa, alquilar, comprar. Entonces es un sector donde también hay mucha innovación y es muy competitivo. Y bueno, y el videojuego, que es un poco aparte, pero también allí hay mucho interés, y creo que son de los dos, tres sectores, digamos, más difíciles, y donde hay un gran cementerio de proyectos.
Tenemos todavía tiempo por delante para conocer más detalles de Transparent, pero Pierre, te voy a pedir que te mantengas al teléfono durante unos minutos. Hacemos una pausa y enseguida continuamos aquí en Madrid Trabaja. Madrid Trabaja, sintonía de Onda Madrid, este jueves conociendo a una startup. Enseguida recuperamos más consultas dirigidas a la abogada laboralista Ana Gómez, la presidenta de Asnala, pero continúa con nosotros Pierre Becerril, es el CEO de Transparent. Pierre, sigues por ahí, ¿verdad?
Correcto, ya estoy.
Conociendo esta startup, además que nace de un proyecto inicial, durante la pausa me preguntaba yo, ¿continúa en marcha ese primer proyecto? Digamos que ha nacido una nueva vertiente, pero sigue en marcha la primera parte, la inicial de Transparent.
No, por desgracia lo abandonamos. La verdad, el mercado nos dictó un poco la regla y hicimos ese, digamos, pivot y creamos esa nueva empresa que hoy en día sí funciona muy bien.
¿Y esa segunda idea la localizáis antes de detectar a lo mejor que el final del primer proyecto estaba más cercano, o a lo mejor también se acerca más ese final porque lo dejasteis un poco de lado y os centrasteis más en esa segunda idea? No sé cómo fue.
Pues lo intentamos, hubo un momento que intentamos empujar los dos, ¿no? Y al final el mercado es el que te da la...
El que marca el camino, ¿no?
Correcto, no había tracción de un lado y del otro sí que teníamos mucha tracción. De hecho, logramos clientes muy temprano, clientes muy grandes, entendimos la diferencia, ¿no? De tener tracción y de lo que llaman en inglés market fit, ¿no? Que el encaje en el mercado. Este encaje era muy claro con la segunda empresa y nos dio también a entender lo que era tener encaje en el mercado. Y así empezamos a dedicarle nuestra atención completa.
Una base de datos muy potente, supongo que también la política de privacidad, de seguridad en Transparent tiene que ser al final uno de los puntos principales.
Es muy importante, de hecho, anonimizamos una gran parte de los datos que recibimos. Para que te hagas una idea, tragamos más de 36 millones de anuncios de alquiler vacacional en el mundo, ¿no? Entonces, tenemos clientes por eso en más de 30 países y pues, son muchas viviendas, muchas propiedades que se alquilan y es cada vez más relevante porque estimamos que un 25% de la demanda el año pasado digamos, en el sector de hostelería fue en el mercado de alquiler vacacional comparado con el mercado hotelero, ¿no? Entonces, una de cada 4 noches se consume en un alquiler y no en un hotel. Entonces es un sector que es cada vez más relevante y por lo que necesita cada vez más información.
En todos estos cambios, ¿qué ha sido el punto que destacarías durante estos últimos 7 años más o menos que comenzaste en este mundo del emprendimiento con la participación en los hackatones? ¿Qué ha sido lo más difícil que destacas de todo este tiempo?
Va por cambios, ¿no? Al final,
Hay distintas cosas, ¿no?
Mira, la analogía que te haría es la misma música, pero tocas instrumentos diferentes, ¿no? Y cada vez, pero tienes que hacer la misma música, ¿no? Entonces, cuando sois cinco, pues es más fácil porque la comunicación es muy directa, todo el mundo sabe lo que hacen los demás y luego, pues cuando empiezas a contratar, pues hay que descubrir cómo contratar, que no siempre es fácil, porque al principio contratamos muchos de nuestros amigos, pero cuando ya sois 10, pues se faltan amigos que
Claro,
tienen disponibilidad, ¿no?
eso es.
Y
O
entonces
fallan los amigos o fallan las competencias que tienen esos amigos, ¿no? Que al final necesitas puestos que no tienes a cerca.
eso es, y al final hay que aprender, ¿no? Y luego cuando ya pasas esto, pues descubres que existen ya más barreras de comunicación porque hay más equipo y todo esto va cambiando, ¿no? Y luego toca escalar. Claramente, emprender es muchas veces reinventar cosas que ya existen, entonces la mejor manera es informarse, hablar mucho con compañeros que ya han pasado por aquí o rodearse de inversores que ya han acompañado a empresas que van por ahí e intentar hacer el menos error posible y aprovechar lo que ya está hecho y digamos un poco la guía que han dejado los que ya han pasado por donde estás.
Leo por aquí que habéis cerrado una ronda de financiación de 2,3 millones de euros. Supongo que si echas la vista atrás, esto suena a unas cantidades estratosféricas, ¿no?
Sí, desde luego cuando empezamos no teníamos, vamos, nada, vendimos los muebles y salimos en el coche, nos mudamos a Lisboa, que era un poco más barato y nos habían seleccionó un programa, pero sí, no, son cantidades importantes, pero es verdad que detrás siempre estos números ocultan, ¿no? Que son 6 años, también la empresa factura bastante, tenemos muchos clientes y no es que te llegan de un día a otro, ¿no? Son cosas que se trabajan.
Ahora que ya has llamado a muchas puertas, que tienes muchos clientes, al final consigues estos resultados, estas rondas de financiación, pero encontrar los primeros inversores fue complicado.
Los primeros, no tanto. La verdad es que cuando empezamos ya teníamos algo de venta y al tener tracción todo es mucho más fácil. Entonces encontré un socio financiero en Estados Unidos que tenía buena red y me presentó, digamos, a inversores y ellos lo vieron muy, muy claro. También es verdad que la cultura en Estados Unidos es un poco diferente y se suele arrancar un poquito más rápido. Pero luego nos apoyó un fondo que se llama K-Fund, que es un fondo madrileño, que nos apoyó mucho y nos ayuda mucho también al cotidiano porque pues han ayudado muchas empresas y tienen muy buenos consejos y a partir de ahí fue más fácil.
Actualmente, ¿cuántos sois en Transparet? ¿Cuál es la plantilla?
Somos 30.
30 personas, al final ya es un equipo consolidado, pero no sé si también hay oportunidades de crecer en este sentido y que nos puedas dar alguna oferta de empleo, ya que estamos en Madrid Trabaja.
Estamos contratando analistas de datos y también estamos contratando ingenieros back-end y front-end.
Además, en un sector y en unas posiciones son difíciles de cubrir, ¿eh? No son sencillos los procesos de selección.
Es verdad, o sea, yo creo que en Madrid hay una ventaja, ¿no? Es que al final hay un muy buen ecosistema y mucho talento, porque hay mucha gente que se ha formado quizás en bancos o en empresas de telefonía o empresas grandes, y al final hay un gran pool de talento. Entonces, por eso nosotros nos decidimos basarnos en Madrid, porque creo que es un sitio perfecto para poder montar una empresa. Quizás, si miras otras ciudades en España, por ejemplo, Barcelona, hay un poco más de competencia, ¿no?, en el ecosistema más startups, porque van muchas startups internacionales, se ponen las oficinas, muchas veces se eligen Barcelona. Entonces, Madrid, creo que hay todavía mucho talento aquí que podría moverse al mundo más startup.
Pues dos preguntas, hablando de estas ofertas de empleo. ¿Qué perfiles buscáis? Si son más junior o ya personas con más experiencia. Y luego, por otra parte, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros?
Pues mira, solemos buscar perfiles más senior, porque todavía somos pequeños y no tenemos mucho recurso para formación, aunque hacemos excepciones. Y la mejor manera de ponerse en contacto es a través de la web. La web es ctransparent.com, como ver transparente en inglés. O a través de nuestro LinkedIn, se pueden poner en contacto con nosotros.
Y tenéis la sede, como decías, aquí en Madrid, y además también habéis participado recientemente en Google for Startups, ¿no?
Correcto, tenemos la sede al lado de las Cortes, en el centro de Madrid, y participamos en el programa de Google en un momento complicado. Era en pleno, digamos, mes de abril del año pasado, así que estábamos encerrados todos en casa y la verdad se agradeció mucho poder
esa conexión, ¿no?
Sí.
Claro.
Fue muy bueno.
Porque además es fundamental, siempre que conocemos a una startup, lo comentamos al final en esta mesa, que esa red de contactos con otros proyectos también supone un punto de apoyo importante.
Exacto. A mí me encanta conocer a otros emprendedores porque aprendes mucho de ellos, porque pasan por lo mismo que lo tuyo, y aparte pues su red de contacto puede ser la tuya y la tuya la suya, y hay muchas sinergias, ¿no? Preguntabas para levantar capital. Es mucho más fácil tener un amigo que ya ha levantado capital y que te guíe un poco o que te pueda hacer introducciones. Y yo siempre he encantado conocer más emprendedores.
El jueves, hace 7 días, conocíamos a Exeus, que es otra startup que había nacido justo en plena pandemia. Vosotros ya teníais una trayectoria más consolidada, pero ¿cómo fue esa adaptación cuando llega la pandemia? No sé si ya teníais esa sede física aquí en Madrid y tenéis que volver cada uno a casa, conectaros, reuniones por Zoom. ¿Cómo fue esa operatividad?
Bueno, durante el medio de la pandemia la oficina la tuvimos, pero estaba vacía, ¿no? La mantuvimos, menos mal, tuvimos suerte que nuestros, digamos, caseros nos hicieron un gesto y logramos mantenerla. Luego, poco a poco, volvimos. Sí, es verdad que vamos menos a la oficina. Antes estaba llena siempre y ahora pues vamos 4 o 5 a la vez. Intentamos no ser demasiados. Y así es como hemos manejado.
Pero sí es cierto que al final la reacción de las startups en este tipo de circunstancias es bastante rápida, ¿no? Estáis muy habituadas a trabajar en ocasiones en remoto y al final la tecnología es vuestro día a día.
Correcto. No costó mucho porque ya teníamos, digamos, todo ordenador, portátiles, ya todo el mundo estaba más o menos acostumbrado a trabajar de vez en cuando desde casa y podemos ajustar muy rápido. Y yo creo que se agradece también porque esta flexibilidad, pues hoy en día algunos la quieren mantener.
Pierre, ya para terminar, porque se nos agota el tiempo, pedirte un consejo para aquellos oyentes que nos estén escuchando, que quieran comenzar y que tengan esa curiosidad también, como te sucedió a ti hace 7 años, que querías tener tu propio proyecto, lanzarte al mundo del emprendimiento. ¿Qué les aconsejas?
Yo diría hablar y salir lo más posible, ¿no? Intentar cerrar reuniones, recolectar información. Cuando empiezas siempre tienes como la duda de si te van a robar la idea no vale nada, no hace falta firmar documentos de confidencialidad, simplemente salir, hablar. Si tu idea es tan fácil que cualquiera la puede replicar, no debe ser tan buena, ¿no? Entonces lo que vale es el esfuerzo que se le pone y por eso hablar y colectar información y feedback para poder avanzar.
Pues Pierre Becerril, anotamos este consejo del CEO de Transparent. Muchas gracias por estar hoy con nosotros en Madrid Trabaja. Un abrazo y mucha suerte.
Gracias a ti, Javier. Gracias.